En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Consideramos entonces lo que sería el fundamento de una vida espiritual, que es la fe. La fe como primer don recibido en el bautismo. Y esa fe que es certeza absoluta de que Dios nos ama. Pero nos podemos preguntar, ¿cómo adquirimos esa certeza absoluta de que Dios nos ama? De esto nos lo enseña la Iglesia, nos lo enseñan los santos, y también en esta doctrina de cómo vivir en la divina voluntad nos lo enseña el mismo Dios a través de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, quien nos dice que el conocimiento de Dios y el conocimiento de uno mismo deben ir a la par. Es a través de ese conocimiento de Dios y de ese conocimiento de nosotros mismos que vamos a adquirir y a vivir, que es lo más importante, la certeza infinita de ese amor de Dios. Ese conocimiento de Dios, ¿cómo lo vamos a adquirir? A través del conocimiento de la verdad. Porque todo conocimiento nuestro, todo conocimiento, va orientado a la verdad. Y Dios es la suma verdad. Por tanto, todo conocimiento en cualquier campo nos debe llevar al conocimiento de Dios. Igualmente, todo nuestro actuar debe tender a poseer el bien, a buscar a Dios, porque nuestra voluntad es obrar el bien y Dios es el sumo bien. Y toda nuestra vida va orientada a esos dos fines, conocer la verdad y buscar el bien. De lo contrario, estamos completamente perdidos, tanto en el campo espiritual como en el campo moral, como en el campo social. Pero vamos a detenernos ahorita en este conocimiento de Dios. ¿Cómo nos entramos en ese conocimiento de Dios? A través del estudio de la Sagrada Escritura. Decimos, Dios es todo, Dios es amor, Dios es verdad. Sí, pero eso lo podemos decir de una manera intelectual. Tenemos que pensar que nosotros debemos ir a un conocimiento de Dios mucho más allá de lo intelectual, un conocimiento experimental, un conocimiento íntimo, un conocimiento afectivo del corazón. Él nos lo enseña en la vida, en su palabra. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Eso nos lo dice San Juan en su capítulo 17, el versículo 3. Y Primera Timoteo en el capítulo 2 nos dice, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Es conocer a Dios el primer deber del hombre. El catecismo nos lo dice. ¿Para qué fuimos creados? Fuimos creados para conocer, amar y servir a Dios. Y hay un otro conocimiento, que es el conocimiento de nosotros mismos. Para poder entender esta verdad, que es una, que presenta dos partes, pero que es una, somos nada. Dios es todo. Y eso tenemos que profundizarlo. Porque ¿cómo comprendemos que Dios es todo? Conociendo a Dios. ¿Cómo comprendemos que somos nada? Conociéndonos a nosotros mismos. Ahora, este conocimiento de Dios, vamos a empezar por esta primera parte, vamos a dividir estas dos partes, conocimiento de Dios y conocimiento de nosotros mismos, para poderlo asimilar mejor. Este conocimiento de Dios lo vamos a obtener a través de la oración y del estudio y meditación de cada una de sus verdades que están contenidas en la Sagrada Escritura, en el Catecismo, en la enseñanza de la Iglesia. Y nosotros poder vivir lo que vivió San Pablo, que él mismo nos lo cuenta en la carta a los Filipenses, en el capítulo 3, versículo 7. Lo que antes consideraba como ganancia, ahora lo dejo a un lado, ante la sublimidad del conocimiento de Cristo mi Señor. Y todas las cosas las considero basura, con tal de ganar a Cristo y de ser amado por Él. ¡Qué interesante! Conocer a Cristo, sentirnos amados por Él, alcanzar esa sublimidad del conocimiento de Cristo. ¿Pero cómo? Considerando todo lo demás como basura. Porque dolorosamente en muchos puede suceder lo contrario en la vida diaria. Conocer las noticias del mundo, conocer las últimas tendencias de la moda, conocer las últimas canciones, conocer las últimas películas, conocer la vida de los artistas o de las personas importantes. Para todo eso hay tiempo, hay dinero, hay gusto, hay disposición. Pero cuando se trata de conocer a Dios, a través de las Sagradas Escrituras, a través de las enseñanzas de la Iglesia, de las homilías dichas por los sacerdotes en las misas, del estudio continuo, meditado del catecismo, no hay tiempo, para eso no hay tiempo. No hay disposición, hay pereza, hay desgano, hay desidia, hay desinterés, no hay dinero. Muchas, muchas excusas tenemos. Vale la pena meditar esto de San Pablo. Todo lo considero basura. Todo lo he dejado a un lado para considerar como ganancia esa sublimidad del conocimiento de Cristo. Decíamos, lo conocemos a través de la meditación de las Sagradas Escrituras, porque la Sagrada Escritura es inspirada por Dios mismo, porque es su palabra, es lo que Él nos revela de Él a nosotros. En ella Dios se nos manifiesta, nos cuenta cómo es Él, quién es Él, qué le gusta, qué quiere y qué no quiere de nosotros. Y todo lo que leemos en la Sagrada Escritura debemos creerlo, porque en la Sagrada Escritura no hay error, porque Dios es la verdad suma y Él no se equivoca. Comprendamos que la Biblia es esencialmente una carta de amor, escrita por un Padre amorosísimo que nos creó para que lo conociéramos íntimamente y conociéndolo nosotros pudiéramos amarlo y ser felices, porque ese amarlo es lo que nos trae la felicidad y ese sentirnos amados por Él. A través de los textos Él nos va enseñando eso y esa misma palabra va infundiendo en nosotros la fuerza y el entusiasmo para responder a ese amor de Dios. Es tan importante el conocimiento de la Sagrada Escritura, de esa palabra de Dios, que el mismo Jesús nos lo dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y esto qué nos quiere decir? Que si queremos vivir una vida plena, como fue la vida de Jesús en la voluntad de Dios, y como fue la vida de nuestra Santísima Madre, la Virgen María, que también vivió plenamente en la voluntad de Dios, hay que escuchar y seguir las palabras de Dios, esa palabra escrita, esa palabra escuchada y explicada. ¿Y qué nos quiere decir Jesús? Que escuchar esa palabra, leerla, meditarla, es mucho más importante que comer el alimento material. Y el Concilio Vaticano II, en la Constitución Dei Verbum, hablando de la predicación y de las homilías de los sacerdotes, dice que ellas, o sea, las homilías, la palabra del sacerdote, recibe de la Sagrada Escritura el alimento saludable, y por ella alcanzamos frutos de santidad a través de la escucha y de la meditación de esa palabra. Igualmente, el Catecismo, en el numeral 133, nos recomienda insistentemente, y esta palabra es bien importante, insistentemente, o sea, no deja de recomendarnos a todos los fieles la lectura asidua de la Escritura para que adquiramos la ciencia suprema de Jesucristo. Pues como dice San Jerónimo, desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. De manera que un católico que no saca tiempo, siquiera unos minutos del día, para leer y meditar la Sagrada Escritura, por más que diga que conoce a Cristo, no lo conoce. Ni lo podrá amar, ni lo podrá imitar. ¿Por qué? Porque toda la Escritura, repito, es inspirada por Dios. Y como dice el apóstol Timoteo en su primera carta, en el capítulo 3, toda Escritura que es inspirada por Dios es útil para enseñar, para corregir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda obra buena. ¿Y qué es lo que pasa y qué es lo que está pasando? Porque es algo muy actual. Ese desconocimiento o un conocimiento superficial de la Sagrada Escritura, porque no la meditamos suficientemente, porque escuchamos esa palabra muy superficialmente. ¿Cuántas veces salimos de la Santa Misa y nos acordamos cuál fue la palabra de Dios? Precisamente porque la escuchamos con descuido, no con la suficiente atención, respeto y veneración. Recordemos que también el Catecismo pone esta palabra de Dios a la par de la comunión eucarística. Dos alimentos recibimos en la Eucaristía: el pan de la palabra y el pan de la Eucaristía. Entonces, cuando esta palabra no la asimilamos como lo debemos hacer, este desconocimiento de la verdad nos lleva a cometer errores haciendo lo que Dios prohíbe y dudando de su amor. Nos dice Él en su palabra: no os inquietéis por el mañana. ¿Y cuántas veces vivimos desesperados por lo que va a pasar, por lo que va a ocurrir? Nos estresamos, nos deprimimos. El reino de Dios está dentro de vosotros. El Evangelio de San Lucas, en su capítulo 20 y 25. Si les dicen que está aquí o está allá, no se vayan detrás. Capítulo 20, versículo 25. No se vayan detrás. Y vemos hoy ese afán de tantos por ir tras los mensajes, tras los videntes, tras las profecías de cuándo se va a acabar el mundo, de los preparativos que tenemos que tener. Si ya la palabra de Dios nos dijo en Marcos 13:32, de aquel día nadie sabe nada, solo el Padre sabe la fecha y la hora. ¿Por qué no creemos a Dios? ¿Por qué no le creemos a Jesús, que es la palabra del Padre, que se nos comunica a través del Evangelio? La Santísima Virgen nos dijo, haced lo que mi Hijo os dice. Y el Hijo nos dice, no se vayan detrás. No, si les dicen, está aquí o allá, el reino de Dios está dentro de vosotros. Entonces, ¿en qué nos debemos ocupar? En cultivar ese reino que está dentro de nosotros. Cuando llegue el momento, Dios nos va a encontrar preparados. No, en todo sentido, si necesitamos preparación material, Él nos inspirará como prepararnos materialmente para ese tiempo. Si eso lo vamos a necesitar, porque Dios es papá, ¿acaso nos va a desproteger si hemos sido fieles a Él? Ahora, además de las Sagradas Escrituras, también debemos conocer a Dios, y este conocimiento a Dios se hace aún mucho más profundo estudiando y meditando el Catecismo. Porque el estudio del Catecismo nos educa en la fe, nos hace crecer en la fe. Ese es el fin de la catequesis, formarnos en la fe, ayudarnos a crecer y a madurar en la fe. Ahora, como este conocimiento de Dios es inagotable, porque a Dios nunca lo vamos a conocer plenamente, porque Dios es insondable, entonces esta educación en la fe no tiene límites. Tiene que abarcar todas las etapas de la vida del cristiano y de la iglesia. Si un médico, si un ingeniero, un arquitecto, un odontólogo, cualquier profesional no deja de estudiar porque tiene que ir perfeccionándose y, dijéramos, actualizándose cada vez más, cuanto más un cristiano tiene que vivir en un continuo estudio y conocimiento de Dios para poder entrar más en ese bellísimo misterio del amor de Dios. El Catecismo, en los numerales 7 y 8, el Catecismo de la Iglesia Católica, nos dice cómo el crecimiento de la Iglesia, tanto el crecimiento geográfico en números de cristianos, de creyentes, como el crecimiento espiritual, está supeditado a la catequesis. ¿Por qué? Porque los periodos, se ha comprobado que los periodos de renovación de la Iglesia han sido periodos fuertes de catequesis, y los periodos, como el que ahora estamos viviendo, de debilitamiento de la fe en los creyentes, es consecuencia de un debilitamiento en la catequesis. En consecuencia, se ha debilitado esa vida espiritual de la Iglesia y de los cristianos porque no se ha crecido en la fe. Y eso lo vemos. ¿Cuánto se ha descuidado ya la enseñanza del catecismo y de las verdades y del conocimiento de Dios en la familia? Pocos se ocupan de enseñarle a sus hijos las verdades de Dios. Igual en las escuelas. Se ha eliminado en muchas casi totalmente la enseñanza de la fe, de las verdades de la fe. Y por eso en nuestros tiempos hay tanta desmoralización, tanta incredulidad, tanto ateísmo práctico. Y dolorosamente también en muchas parroquias. También debemos conocer estas verdades de Dios a través de la doctrina de la Iglesia, de la enseñanza de los papas, porque la Iglesia es Cristo, es un Cristo que se prolonga a través de la historia. Y los santos son unos grandes maestros del amor de Dios, de sus atributos, de sus modos. La imitación de Cristo nos dice que te agrade oír y leer las enseñanzas de los santos. Y Job, en su capítulo 12, nos dice, en los ancianos está la ciencia, porque su edad les ha dado la sabiduría. Ahora, para que este conocimiento que vamos adquiriendo a través de la lectura y meditación de la Sagrada Escritura, del Catecismo, de las encíclicas y cartas de los papas, de los maestros de la fe, se profundice en nosotros, se haga vida, se vaya al corazón y sea más un conocimiento experimental que un conocimiento intelectual, es importante la oración y la meditación continua. El Papa Francisco le decía a los seminaristas, y yo pienso que esto también es aplicable para todo cristiano que seriamente esté decidido a responder fielmente a la gracia de su bautismo y a caminar en santidad. Dice el Papa, en la base de vuestra formación debe estar la palabra de Dios, que os penetra, os alimenta, os ilumina. Por tanto, el consejo que os doy es tener cada día largas horas de oración y dejar que su oración sea una invitación al Espíritu, del cual depende la construcción de la Iglesia, la guía de los discípulos y el don de la caridad pastoral. Conociendo estas verdades y meditándolas, vamos nosotros penetrando en esos atributos de Dios, que Dios es amor, que su amor es eterno, que Dios es misericordia, Dios es bondad suma, Dios es omnipotencia, para Él nada es imposible, Dios no miente, Dios no se equivoca, todo lo permite para bien, y vamos entendiendo que estos atributos constituyen todos una unidad. Donde está un atributo, están todos los demás atributos. Y no caemos en el error, en que muchos han caído en este tiempo, de que no aceptan la justicia de Dios o ven contrapuesta la misericordia a la justicia. Igual ven contrapuesta la firmeza de Dios con su bondad. Y eso no es así. Dios es una unidad. En Dios no hay separaciones. Donde está la bondad, está la misericordia, está la justicia, está la verdad, está la omnipotencia, está la inmensidad, está la infinitud. La Eucaristía es un bello ejemplo de ello. En la Eucaristía, Dios se empequeñece sin dejar de ser infinito. En la Eucaristía está la omnipotencia de Dios. Está su misericordia y está su justicia, que en el Hijo cobra todo lo que nosotros merecemos por haberle ofendido. No podemos separar. Y porque se separa es porque decimos Dios no castiga, porque Dios es amor. ¿Qué estamos haciendo ahí? Estamos separando la misericordia de la justicia. La justicia es la máxima misericordia de Dios. ¿O acaso un padre de familia, cuando corrige a su hijo y lo castiga, lo hace porque no lo ama? ¿O lo hace porque lo ama tanto que necesita cortar inmediatamente esa deficiencia en el comportamiento de su hijo porque desea para él el mayor bien? Y el mayor bien es evitarle que siga cometiendo errores o haciendo el mal. Eso hace Dios con nosotros. Su justicia es la máxima expresión de su misericordia. En su justicia está todo, su omnipotencia, su bondad, su misericordia, su infinitud, su inmensidad. Dios es uno y Dios es todo. Meditemos una y otra vez, Dios es todo, todo. Todo está en Dios. Ahora viene la otra parte. Nosotros somos nada. Y detengámonos aquí, somos nada. No nos ajustemos a veces a estas enseñanzas de la psicología moderna que contradicen esta verdad. Tenemos que entender que somos nada. Todo lo que nosotros tenemos y somos, lo tenemos y lo somos por pura participación de ese Dios que es todo. Mi inteligencia es participación de la sabiduría de Dios. Mi visión, el que yo pueda ver, es participación de esa luz de Dios que me da su luz interior y su luz exterior para que yo pueda gozar de toda la belleza, de todo ese mundo visible donde Él plasmó su belleza, su perfección, su sabiduría. Si yo puedo caminar, trabajar, mover las manos, los pies, realizar un arte, un ejercicio, es porque Dios me está participando su potencia. Al artista Dios le participa de su belleza, de su omnipotencia, de su creatividad, de su poder creador. Nada hay en nosotros que no sea participación de Dios. Luego, en nosotros Dios es todo, porque nosotros en sí mismos somos nada, nuestra misma vida. Existimos porque Dios sostiene nuestra existencia con su providencia. El día que Dios deje de sostenernos, desaparecemos. Conocer esta verdad, meditarla una y dos y tres veces, porque es de ahí donde nosotros ponemos las bases para vivir esta certeza del amor de Dios, para abandonarnos, sumergirnos, abismarnos en ese océano de amor de Dios y dejarnos poseer por ese amor. Y esto nos lo explica Jesús en esta doctrina de la Divina Voluntad en el volumen 2, del mes de junio de 1899. Me voy a detener a leer un poco textualmente una parte de este capítulo para que lo comprendamos mejor. ¿Quién soy yo y quién eres tú? En estas dos palabras vi dos luces inmensas. En una comprendía a Dios, en la otra veía mi miseria, mi nada. Me veía ser no otra cosa que una sombra, como aquel reflejo que hace el sol al iluminar la tierra, que depende del sol, y que pasando a otros puntos, el reflejo termina de existir. Así mi sombra, esto es mi ser, depende del místico sol de Dios, y que en un simple instante puede deshacer esta sombra. ¿Qué decir además de cómo he deformado esta sombra que el Señor me ha dado, no siendo ni siquiera mía? Ni siquiera la sombra es nuestra, porque la sombra es obra del sol. Da horror pensarlo, maloliente, putrefacta, toda agusanada, y sin embargo, en este estado tan horrendo, estaba obligada a estar delante de un Dios tan santo. Oh, cómo habría estado contenta si me fuera dado esconderme en los más oscuros abismos. Después de esto, Jesús me ha dicho, el favor más grande, mire qué interesante, y qué bueno que nos dispongamos a pedir esta gracia, el favor más grande que puede hacer a un alma es que puedo, dice Dios, que puedo hacer a un alma es el hacerse conocer a sí misma. El conocimiento de sí y el conocimiento de Dios van de la mano y por cuanto te conozcas a ti misma, otro tanto conocerás a Dios. Y esto mismo, que él no lo explicita en este volumen escrito por la sierva de Dios Luisa Picarreta, lo dice la Sagrada Escritura en el Salmo 38:6. Yo no soy más que sombra y nada ante ti, dice el salmista. Igual la imitación de Cristo nos dice, una de las más útiles ciencias es el conocimiento exacto de uno mismo. Gran sabiduría, gran perfección es no estimarse uno en más de lo que vale y cultivar un gran aprecio y una elevada opinión acerca de los demás. El humilde conocimiento de ti mismo es camino más seguro para llegar a Dios que las profundas investigaciones de la ciencia. ¡Qué interesante! El humilde conocimiento de ti mismo es camino más seguro para llegar a Dios. Por eso van a la par, conociéndonos a nosotros mismos, conoceremos más a Dios. Y en el capítulo 9 del Evangelio de San Juan, versículo 41, le dice Jesús a los fariseos, si reconocierais que estáis ciegos, no tendríais tanto peligro, pero porque afirmáis, vemos muy bien, por eso vuestro mal es muy grande. Cuando nosotros nos creemos capaces por nosotros mismos de cualquier cosa, o nos atribuimos a nosotros mismos lo que hacemos, el que canta bonito y se hace famoso por su voz, se cree dueño de una voz. No, esa voz se te ha sido dada, esa capacidad de cantar se te ha sido dada y tienes que responder por eso ante Dios, porque es un talento que te dio para que lo multipliques. Pero los réditos, que son la gloria que se va a recibir por ese talento, la merece Dios, no tú. Si tenemos cualquier otra capacidad, el arte de pintar, el arte de enseñar, de cualquier cosa, es participación de Dios. Y la gloria la merece Dios. Porque en el momento en que Dios me quite su apoyo, eso desaparece ante mí. No soy dueño de nada de lo que tengo. Todo le pertenece a Dios. Esto tenemos que tenerlo muy claro, porque esto nos evitará llenarnos de vanagloria, de autoestima. No. ¿Cómo nos estimamos lo que somos? Nada. Merecemos el infierno. Al cielo vamos porque Cristo lo ganó por mí, pagó con su sangre por mí, pero no porque yo hago nada que merezca el cielo. Todos mis actos tienen el valor tanto cuanto se hagan unidos a Cristo. Y el bien que yo hago es por la gracia que Dios me comunica. Todo es gracia, o sea, todo es don de Dios, todo es participación de Dios. Ya también nos lo dice en el Evangelio. Solo Dios es bueno. Solo Dios es el autor del bien. Todo bien que hay en nosotros es fruto de la gracia de Dios. Es reconocer lo que somos. Como dice Sabiduría 9, un ser demasiado pequeño para comprender bien tus juicios y tus leyes. Igual Génesis 18:27, hablaré al Señor aunque soy polvo y ceniza. ¿Cuánto conviene a nosotros meditar una y otra vez este somos nada? Porque en la medida en que nosotros vamos meditando que somos nada, en esa medida vamos dejando a Dios ser en nosotros. Y lo dejaremos actuar en nosotros. Primero, ¿por qué actuar? Porque nosotros sabremos que no somos capaces de nada bueno. Y buscaremos con gran sencillez a Dios, la fuerza de Dios, el apoyo de Dios, la sabiduría de Dios, cuando necesitemos, por ejemplo, tomar decisiones. cuando necesitemos no solo tomar decisiones, sino responder ante algo, solucionar un problema, buscar qué camino seguir. Siempre nos sentiremos incapaces. Y sintiéndonos incapaces, inseguros, buscaremos siempre el apoyo de Dios y estaremos muy unidos a Él. De este conocimiento de Dios y de este conocimiento de nosotros mismos, va surgiendo una vida en la verdad y en la virtud. Porque si yo he meditado bien lo que Él me dice, tan lejos están tus caminos de mis caminos, tus proyectos de mis proyectos, y el sabio es Dios, y yo sé que soy ignorante, eso es lo que tengo que entender, yo soy ignorante. La verdad es Dios, Él es la verdad. Entonces, ¿cuáles serán los mejores proyectos, los de Dios o los míos? Pues los de Dios. Entonces yo, con docilidad, con verdadera humildad, dice que la humildad es la verdad. ¿Sí? ¿Qué es la humildad? Reconocer la verdad. ¿Y cuál es mi verdad? Que yo no soy nada, que mis proyectos no valen, que lo que valen son los proyectos de Dios. Entonces yo humildemente coloco en manos de Dios eso que en mí surgió. Señor, ha venido a mi pensamiento este proyecto, lo pongo en tus manos. Si está conforme a los tuyos, que se realice. Si no está conforme a los tuyos, que no se realice. Y con esa oración humilde y confiada, yo voy a disponerme a dejar que Dios manifieste sus proyectos. Si el proyecto que yo he pensado no se realiza, comprenderé con sencillez que no es el proyecto de Dios. Y no me desespero, ni me angustio, ni me estreso, ni me pongo enojada porque lo que yo quería no se hizo. Igualmente, cuando una circunstancia sale contrariamente adversa a lo que yo quería o a lo que yo pensaba, es entender que Dios lo dispuso así y es perfecto. Porque si Romanos 8:28 dice, Dios todo lo permite para bien, Dios pudo haber cambiado esa circunstancia, no la cambió, es para bien. Y así debo aceptarlo yo, es para bien. De igual manera, cuando una persona, pues, si he meditado en la Sagrada Escritura, y una persona me hiere, me lastima, me hace cualquier cosa, me acuerdo de Dios. Y dice, devuelve bien por mal. Enseguida obedezco la palabra y no tengo que pensar, pero ¿por qué si ella me hizo? ¿Pero por qué yo me voy a rebajar? ¿Pero por qué si...? No. Cuando la palabra de Dios está en el corazón, cuando se tiene ese conocimiento de Dios tal como Él lo quiere y tal como lo presenta la palabra, nuestra vida va cambiando, la palabra va transformando la vida. Y entonces, de este conocimiento de Dios brotan unos frutos muy bellos que los explica el catecismo. El primero es que nuestra fe crece, se vuelve madura, sólida. Segundo, brota en nosotros una actitud continua de agradecimiento. Y vamos haciendo vida lo que se dice en la misa. Es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias en todo tiempo y lugar. Al crecer en la fe, vamos creciendo, como decía, en acción de gracias, en conocimiento de Dios, en respuesta. El volumen 6 del 20 de marzo de 1903 escrito por esta sierva de Dios, Luisa Picarreta, nos dice: todas las cosas tienen su origen en la fe. Quien es fuerte en la fe es fuerte en el sufrimiento. La verdad nos hace crecer en la fe y en consecuencia nos hace ser fuerte en el sufrimiento. ¿Por qué? Porque vamos entendiendo que todo lo permite Dios para bien. Cuando dice Jesús, niégate, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es la cruz de cada día, que es sufrimiento, que es incomodidad, llámese desprecio, humillación, ingratitud, indiferencia, injusticia, incomprensión, es cruz, es sufrimiento. Pero el aprender a ver a Dios en esa circunstancia, porque Dios pudo cambiarla, pudo evitarla, pero la permite, es para bien mío, porque me ama. La fe hace que se encuentre a Dios en cualquier lugar, ¿eh? En cualquier lugar. También repito esta verdad que tal iglesia nos presenta año tras año en el tiempo de Adviento. Jesús viene a nuestro encuentro en cada hombre y en cada circunstancia. Es como la plegaria eucarística tercera, me parece, del tiempo de Adviento. Y es la fe la que nos lleva a encontrar a ese Dios en cualquier lugar, en cualquier persona, en cualquier circunstancia. Si Dios dice: tuve hambre y me diste comer, tuve sed y me diste de beber, estuve enfermo y me visitaste, estuve en la cárcel y fuiste a verme, entonces es aprender a ver a Jesús. Lo descubre en cada acción. En cada acción personal y en cada acción de los demás. Pero entonces ya viene una pregunta: ¿cómo así que en cada acción de los demás? Entonces, en el que roba, ¿yo tengo que descubrir a Dios? Sí, porque Dios pudo quitarle la capacidad de robar, la posibilidad de robar, paralizarle la mano. Dios, Él está haciendo mal uso de su libertad, sí. Pero en ese ladrón está un hijo de Dios. Y en ese ladrón hay un alma creada para el cielo. Y esa acción que yo veo como mala, ya Cristo dio su sangre para que se perdonara. Entonces yo debo hacer por ese ladrón lo que hizo Cristo. Si empezamos a ver las cosas así, en cada acción, descubrirlo a Él, cómo actuaría Cristo aquí, porque Él está ahí también, en el pecador está Cristo. Por eso las obras de misericordia, que dice enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, perdonar al que yerra, perdonar las injurias, eso es lo que Él quiere, que lo encontremos ahí. Lo toca en cada movimiento, porque cada movimiento nuestro es fruto de la vida de Dios que se nos comunica, de la potencia de Dios que se nos participa. Y cada nueva ocasión que se me presenta, eso es una nueva revelación que recibe. Cada nueva ocasión es un anuncio. Es una manifestación, es una revelación de Dios. En esa ocasión Dios se me está revelando. Me está diciendo: esta circunstancia la he tejido con infinito amor para ti. Esta ocasión la propicié yo con infinito amor, sabiduría, omnipotencia, bondad para ti. Y como tal, nosotros debemos respondernos. Ahí viene la certeza de su amor. Ahí viene a actuar la fe, como esa certeza de que Dios me ama. Pase lo que pase, sucédame lo que me suceda, Dios me está amando. Y sigue diciéndonos en este capítulo: por tanto, mantente fuerte en la fe, porque si eres fuerte en ella, en todas las circunstancias y acontecimientos de la vida, la fe te suministrará la fuerza y hará que te mantengas unida a mí. Es la fe la que va a fortalecer en nosotros esa íntima comunión de vida con Dios. Estamos llamados a eso, a vivir una íntima comunión de vida con Dios, a vivir en un diálogo ininterrumpido de amor con Dios. Y es el único sonido, la única palabra que Dios pronuncia en todo, en la creación, en todos los actos de Jesús, en cada palabra de la Sagrada Escritura, en las enseñanzas de la Iglesia, en todo Dios nos dice una sola cosa: te amo. Y eso nos lo dijo en Cristo, en su Verbo. Cristo es el te amo infinito del Padre que se nos dice de muchas maneras. De manera que nuestro diálogo con Dios debe tener como una respuesta ininterrumpida a ese yo también te amo. Te amo infinitamente como tú me amas. Te amo con esa inmensidad con que tú me amas. Esa tiene que ser nuestra respuesta. Si vamos, yo los invito a retomar estas verdades, meditarlas. En la medida en que nosotros nos adentremos en este conocimiento de Dios y en este conocimiento de nosotros mismos, vamos a aprender a reconocer y aceptar esa grandeza y esa majestad de Dios. Para decir como Job en su capítulo 36, versículo 26, Dios es tan grande que supera nuestra ciencia. Y entonces seremos humildes. No nuestra ciencia va a superar la ciencia de Dios, como se pretende hoy en día, que Dios, infinitamente sabio, bueno, omnipotente, dijo: yo soy el dueño de la vida. Pero el hombre hoy está diciendo: no, yo me puedo quitar la vida cuando quiera, y viene la eutanasia. No, yo puedo determinar cuándo quiero tener un hijo y cuándo no. Entonces viene el aborto. Y así, cantidad de cosas en que el hombre se contrapone, se opone a la sabiduría de Dios porque cree que es su ciencia la que está superior a Dios. Y nos enseña la Iglesia que hay vida desde el mismo momento de la fecundación, hay vida. Ya hay un ser ahí, pero la ciencia hoy está diciendo que no, que es después de 6 meses, o después de 3 meses, otros dicen que después de 5 meses. Porque hemos querido suplantar a Dios. Viviremos en acción de gracias. Para decir también como el salmista: ¿cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Todo el bien. Nuestra vida es un bien. Nuestra salud es un bien. Cada día que amanece es un bien. El que podamos caminar, respirar, es un bien. Dios nos ama y respiramos. Dios nos ama y nuestro corazón palpita. Dios nos ama y se mueve en nuestras manos. Todo es fruto de su amor. Adquiriremos una confianza infinita en Dios. ¿Qué puedo yo desconfiar de Dios? Si Él es infinitamente bueno, sabio, justo, perfecto, no se le escapa nada, su voluntad es soberana, todo lo que permite es para bien, lo que no es para bien, Él no lo permite. Estas verdades me van a dar esa confianza infinita en Dios. Bendito aquel que sabe confiar en Dios, dice Jeremías. Maldito el hombre que confía en el hombre. No es en el hombre en donde yo voy a poner mi confianza. Que sí, yo tengo confianza en el médico porque es muy bueno. El médico es un instrumento de Dios, de la providencia de Dios. Dios comunica al médico la sabiduría para que, con esa providencia comunicada por Dios, el médico conserve mi salud y conserve mi vida hasta cuando Dios quiera. Porque por más que el médico sea súper estudiado, súper especializado, el día que Dios determine quitarme la vida, puedo estar rodeado de los mejores médicos del mundo. Dios me quita la vida, porque Él es el dueño de la vida. Entonces mi confianza no va a estar en el hombre, sino en Dios. Y bien nos lo enseña Santa Teresa. Nada te esturbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda, Dios no cambia. Dios es inmutable, su amor no cambia ni a pesar de mis pecados, ni porque yo no crea en Él, ni porque yo no confíe en Él. Siempre me ama infinitamente, inmensamente como su Hijo único. Nada altera el amor de Dios por mí. La paciencia todo lo alcanza. Esa paciencia que es confianza, que es esperanza, que es seguridad, aún en medio del túnel, de la oscuridad, de la incertidumbre, tener la paciencia de que Dios está ahí, que Él está dominando esa circunstancia, que lo que yo tengo que hacerme es conectarme con Él, orar, para recibir de Él las gracias, las luces, porque ya Él, cuando me pone en esa circunstancia, ya tiene lista todas las gracias, todas las fuerzas, todas las luces, todo cuanto yo necesito para superar esa circunstancia según su voluntad, conforme su agrado. Pero si yo no oro, si yo no me comunico con Dios, si yo trato de resolver las cosas por mi propia cuenta, sin volver mi corazón a Dios, entonces no recibo esas luces, ni esas gracias, ni esa fuerza, y es donde vienen todos los tropiezos y todas las cosas que se hubieran podido evitar si hubiéramos estado unidos a Dios. Por eso la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Porque solo Dios basta. Qué bellas y qué grandes son estas palabras que tenemos que meditar. Yo los invito a meditar esto. Y en razón de todo esto que hemos meditado y reflexionado en esta charla, lo que es el verdadero cristiano que vive la certeza de ese amor de Dios, a esto se refiere el Papa cuando hace poco, en una de sus homilías, nos dice que el escándalo de decirse cristiano, el verdadero escándalo, dice el Papa, es que nos digamos cristianos, pero que vivamos como paganos. Y hoy yo creo que es uno de los mayores escándalos que se cometen. Y explica el Santo Padre esto diciéndonos así, y con esto quiero terminar: sin la fe no es posible vivir sin dar escándalo. Es necesaria la fe para no dar escándalos. Y ya sabemos qué es lo que nos hace crecer en la fe: el conocimiento de Dios y el conocimiento de nosotros mismos. Sin la fe no es posible vivir sin dar escándalos. Y sin la fe no es posible perdonar siempre. Es otro mandato de Dios, perdonar siempre. Pero si no tenemos fe, si no vemos a Dios a través de la circunstancia, si no aprendemos a ver a Dios en el hermano que yerra y a vivir esa palabra de Dios como una verdad suma y como un bien absoluto, no podemos responder a ese deber de cristianos. Solamente a la luz de la fe, de aquella fe que nosotros hemos recibido, la fe de un Padre misericordioso, de un Hijo que ha dado la vida por nosotros, de un Espíritu que está dentro de nosotros y nos ayuda a crecer, de la fe en la Iglesia, la fe en el pueblo de Dios bautizado y santo. Es solamente a la luz de la fe, de esa fe, es que nosotros podemos vivir sin dar escándalo y perdonar siempre. Y continúa el Papa diciéndonos que esta fe es un don, es un regalo. Nadie con los libros, oyendo a conferencias, puede recibir la fe. La fe es un regalo de Dios que te ha llegado y por esto los apóstoles le piden a Jesús: aumenta nuestra fe. Y esta fe, ya lo sabemos, se cultiva, se madura, se adquiere con el conocimiento de Dios, de su palabra, la meditación de sus verdades y la oración. Por supuesto, la fe recibida en el bautismo. Es el bautismo el que nos da la fe. Todo lo demás es para cultivar esa fe recibida, ese talento que Dios nos da cuando nos hace hijos de Dios. Quedémonos pues meditando en este conocimiento de Dios y de nosotros mismos y digamos, somos nada, Dios es todo. Padre, te amamos. Continúa Jesús viviendo en nosotros, pensando en nuestras mentes, circulando en nuestra sangre, mirando en nuestros ojos, escuchando en nuestros oídos, hablando en nuestras bocas, respirando en nuestros respiros, palpitando en nuestros corazones, moviéndote en nuestros movimientos, sufriendo en nuestros sufrimientos, y nuestras almas unidas a tu voluntad sean los crucifijos vivientes inmolados para la gloria del Padre. Continúa orando en nosotros y después ofrécete a ti mismo esta oración como nuestra, para satisfacerte por las oraciones de todos y para darle al Padre la gloria que deberían darle todas las criaturas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.